Todos usamos los mecanismos de defensa para evitar ser lastimados. Son parte de nuestro instinto de supervivencia. Sin embargo, es bueno cuidar que no se conviertan en una coraza tan resistente que nos impida tener un contacto cercano y sincero con quien nos rodea. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde siempre los invito a, bueno, escuchar los podcasts, que los pueden bajar por iTunes directamente o entrando a la página www.preguntaleamónica.com. En Facebook, en Pregúntale a Mónica, hay dos páginas, fans de Pregúntale a Mónica y está la página de Pregúntale a Mónica, en donde en esta última les pongo frases, artículos, videos, fotografías, cualquier información que promueva la relación de pareja, la buena formación de los hijos, el ambiente familiar en general, que sea bueno y positivo. También estoy en Twitter, Pregúntale a Moni, con lo mismo, artículos, frases, información para la familia, para la pareja, para los hijos, pero para los papás de los hijos, acerca de los hijos, no tanto para los chavos. Aunque sí hay algunas cosas que a los adolescentes les puede ser bien útil, como la parte de la relación de pareja y una serie de cosas. Y estoy en YouTube, en Pregúntale a Mónica todo junto, con algunos videos también. Este año vamos a hacer más. Total que, como ven, andamos por todos lados. Así que no hay excusa para que estemos en contacto y podamos hablar sobre temas que ayuden en nuestra vida diaria, como son los mecanismos de defensa, espero, porque todos los tenemos. Es parte de nuestro instinto de supervivencia, de cuidarnos. Fíjate que como tengo tantos problemas y me duele hablar de problemas, evado. Y entonces cuando mi esposa y yo estamos con muchos problemas matrimoniales, nos vamos de vacaciones, ¿no? Y esta, aunque suene extraño, puede ser un mecanismo de defensa porque no enfrentas los problemas, no vas a la raíz de la situación que está causando conflicto, sino que disfrazas la situación en un tema lindo, romántico, lejos, alejarte para evitar enfrentar lo que te duele. A veces la timidez puede, en algunos casos, ser un mecanismo de defensa. También, obviamente, el ser callado, el no compartir, es una serie de características que nos ayudan a cuidarnos. Pero a veces nos cuidamos tanto que nos vamos del otro lado. Evitamos entrar en contacto con los demás. Evito compartir quién soy. No dejo que alguien más me conozca verdaderamente y por lo tanto nunca vivo la experiencia de la intimidad, del compromiso, que siempre significa riesgo, que siempre significa ser vulnerable y por lo tanto corro el riesgo, la probabilidad aumenta de ser lastimado. Pero si no me pongo afuera, tampoco nadie me ve. Y no vale la pena una vida en donde no pude ser tocado y tocar en lo más íntimo de su persona a alguien. Porque somos seres sociales, esto suena a libro de texto, pero verdaderamente parte de conocerme es a través de la interacción con los demás. Parte, gran parte de encontrar este significado y trascendencia en la vida es a través de los otros. Entonces, sepamos cuáles son nuestros mecanismos de defensa, sigámonos cuidando, obviamente no es al otarugo, como decía mi abuelito, estar entregando tu ser a todos lados, porque entonces sí te van a lastimar tremendamente y no vas a alcanzar grandes metas, pero al mismo tiempo moderando estos mecanismos para que verdaderamente puedas acercarte a los demás y vivir esta vida feliz que todos queremos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
decir?
¿Eres todo un experto en el tema?
¿Tienes un buen proyecto? ¿Una propuesta interesante?
¿Grabas un podcast y quieres ser más escuchado? Ven y compártelo con nosotros.
Frecuencia Cero crece y tú puedes ser parte de ello.
Si quieres integrarte a nuestro portal, escribe a contacto@frecuenciacero.mx y cuéntanos tu idea.
Juntos podemos hacer la realidad.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La primera de la lista el día de hoy es mi tocaya. Es Mónica, que me escribe y me dice: hola, ¿cómo hago para enfrentar mis problemas con mi marido en la relación sexual? Él ya no funciona, es mayor que yo. Bueno, primero es sabiendo con quién estamos, Mónica. O sea, realmente al decidir casarnos, y esto es para todas las que están de novias con alguien que es mucho mayor que ellas. Es muy bueno lo que tú me comentas porque previene a la gente saber cuáles son las expectativas dentro de una relación. Cuando alguien es mucho mayor que tú, pues obviamente va a entrar en las etapas distintas de la vida antes que tú. Y la parte sexual es muy distinta para una mujer joven que para un hombre mayor. No me dices ni tu edad ni la de él, pero, mi querida Mónica, siempre me sorprendo oír estas noticias, sobre todo los famosos que son los que hacen noticias, no van a hablar de Juan Pérez, ¿no? Pero Anthony Quinn, un actor que ya se murió de viejito, obviamente, tuvo su último hijo a los 82 años, imagínate tú. Julio, ¿cómo se llama este cantante? Julio Iglesias. También creo que acaba de tener un hijo y tiene 70 y tantos, ¿no? Es decir, la edad, especialmente en los hombres, bueno, sobre todo no los hace infértiles, como puedes escuchar, pero también no necesariamente los deja sin funcionar. Entonces, lo primero, como todo en la vida, Mónica, es cómo enfrentar los problemas, tú me preguntas, con cariño, sobre todo. Este es tu pareja, es el hombre de tu vida, es tu compañero de vida, tu esposo. Entonces, primero con cariño, reduciendo la importancia del problema, no porque no sea un problema mayor, no porque no sea un problema importante, sino porque lo que quieres es hacerlo sentir mejor. Para un hombre no cumplirle a su mujer es algo súper fuerte, Mónica, súper fuerte. Mide obviamente más el tema sexual, su masculinidad en toda su extensión. Entonces, qué importante es tu papel de hacerle sentir que sigue siendo tu hombre, que te satisface, que tienen que trabajar en esta área, pero que tu amor por él, bueno, nada más se incrementa cada día. Primer punto. Segundo punto, vayan con un especialista. Empiecen a lo mejor con el urólogo, para que él verifique todas las tuberías y vea por dónde está la situación. Ahora, más que nunca, hay muchos medicamentos, cosas que ayudan a la pareja para tener una vida sexual más satisfactoria. El urólogo, a su vez, podrá recomendarles un especialista en sexualidad, que con gran tacto, profesionalismo y seriedad, les va a ayudar a que puedan reencontrar una vida sexual satisfactoria. A lo mejor no va a ser la de dos chamacos de 17, Mónica, ¿me explico? Pero sí una en donde los dos puedan estar contentos con su vida sexual. Ya llegarás tú a esas etapas en donde ya tampoco quieras tanto, entonces medio sea agradable que los dos estén en una parte más de cariño, de otro tipo de intimidad y no tanto la relación sexual. A lo mejor no, a lo mejor tienen los dos 923 años y disfrutan de una intensa vida sexual. Eso también va a ser muy divertido. Pero por lo pronto, empezar a actuar. Hay veces que los hombres se resisten a ir a ver al médico por este tema, pero tu cariño, tu paciencia, la forma de decírselo va a ayudar a que él te acompañe. ¿Por qué no lo manejas si él se niega, se rechaza a ir al doctor? ¿Por qué no lo haces ver como para ti? Oye, yo quiero irlo a ver porque fíjate que yo tengo ciertas dudas sobre mi parte sexual. Oye, pero es el urólogo que es masculino, no es el ginecólogo. No, sí, es que es con respecto a ti, mi amor. Pero mira, yo quiero ver con él, ¿me acompañas? Y en la forma en que se lo digas y el cariño en que se lo presentes y todo esto va a ayudar mucho más a que él participe y no tanto como es que, ve, yo estoy frustrada y tú no haces nada y ni siquiera quieres ir al médico, ¿cómo es posible? Obviamente no funciona. Y recuerden mi lema, solo haz lo que funciona, Mónica. Así que ánimo, mucho amor, mucha paciencia y cuéntame cómo les va. Después está Paulina, que me dice, hola, necesito ayuda en lo siguiente. Tengo 37 años y he sufrido de ataques de pánico cada vez más frecuentemente. Tengo miedo de andar sola y hasta incluso dejé el trabajo por el temor de movilizarme en espacios cerrados, como el metro. Pero lo que más me angustia en estos momentos es que tengo miedo, terror, de comer, porque pienso que me voy a ahogar. Siento que mi garganta tengo algo que no me deja pasar la comida. Ya llevo una semana que solo como cosas molidas, pero en realidad no he comido mucho. Además, ando todo el día con el corazón que se me va a salir. Me late muy rápido y por todo me pongo nerviosa y pienso que me voy a morir. Tengo miedo, ya que tengo un hijo de 6 años y no quiero seguir así. Mi pareja me apoya mucho, pero aún así no logro salir adelante. ¿Qué puede ser? ¿Por qué no logro volver a tragar normalmente mis comidas? Estoy asustada, gracias. A ver, Paulina, todos tenemos traumas, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos. Pero ya cuando estos miedos nos impiden llevar una vida normal, es que urge buscar ayuda. Ya cuando interviene nuestro funcionamiento diario. No sé, yo puedo tener miedo, vamos a ponernos extremos, a volar en avión. No es tan extremo, pero en fin. Y bueno, si todavía tengo miedo y me subo al avión y estoy nerviosona y si medio se mueve el avión, me sudan las manos y todo esto, de acuerdo. No pasa nada, puedo aguantar este miedo. Pero si ya me impide, por miedo al avión, subir a, no sé, acompañar a mi mejor amiga en el funeral de su marido, entonces ya está entorpeciendo mi vida normal y por lo tanto necesito, ya que no puedo manejarlo yo sola, el apoyo de un especialista. Tú no solo ya dejaste el trabajo, o sea, imagínate ya cómo está pegando en tu vida, sino que estás dejando de comer y cuando comes son papillitas, una mujer adulta que requiere de alimentos sólidos y variantes y demás. Vámonos un poco más allá. Un hijo en una edad formativa, influenciable y demás, en donde va a decir, mi mamá que es grande y que es la que me cuida y que es la que sabe más, ¿qué sabe del mundo que mira cómo le asusta? El mundo debe de ser algo horrible, espantoso, atacante y mortal. Y por lo tanto, mi querida Paulina, corres el gran riesgo de contagiar a tu hijo de estos miedos. Urge con U mayúscula que vayas a ver a un especialista, ve a un psicólogo para que empiecen a caminar. Yo no descartaría, además, un chequeo médico. ¿Qué tal que tienes una, no sé, una bolita en la garganta? Un absceso de grasa, un barrito, digámoslo así, que te creció en la garganta. Estoy imaginándome cosas, Paulina, no creas que yo puedo verte de aquí en rayos X a la distancia, no sé ni en qué país estás, y ver tu garganta. Pero ¿qué tal que tienes algo que efectivamente rasguña la comida cuando... Y entonces esto, con tus inseguridades y con tus aprensiones, se ha vuelto una cosa desproporcionada. Pero a lo que me refiero es, ¿qué tal que si hay una explicación física de lo que estás sintiendo? Hay que descartarla. Pero independientemente de que sí descubran o no descubran que en la garganta tienes algo o que te subió la insulina y por lo tanto te provocó crisis de ansiedad, lo que tú quieras, que te lo descubran físicamente, requieres del apoyo terapéutico para salir de estos miedos, Paulina, urgentemente. Es un encanto tu pareja, qué bueno que te está apoyando mucho, pero necesitas más que esto. Paulina, ve a tratamiento, por favor. Cuéntame por correo que ya fuiste, a quién localizaste, cómo vas. Es bien importante, es literalmente, mi querida Paulina, de vida o muerte. Y tu vida tiene mucho que ofrecer. Tienes apenas 37 años, tienes un hermoso hijo de 6 años y una linda pareja que está contigo. Así que hay que trabajar para que puedas vivir una linda y tranquila y agradable vida disfrutando de todo lo que tiene que ofrecerte, ¿ok? Así que qué bueno que estás asustada, en el sentido de que espero que este susto te haga trabajar, ir más rápido por la solución. Cuéntame cómo vas, ¿ok? Después está Verónica que me dice, hola, hablando de animales en casa, tengo un perro Westie. Esa es la raza Westie, de 1 año y medio, y por Dios que acompaña y ayuda. Pero hace 2 meses llegó nuestro primer bebé, y este perrito de un tiempo a otro empezó a orinar los muebles, la cama en la cocina. ¡Uf! Y pocas veces en el lugar que le está destinado. Me dije, es celos. Entonces empecé a integrarlo más, a que durmiera conmigo, a que se asociara con el bebé con caricias y buena onda, pero no ha mejorado. Sigue orinando el living y aunque pongo eliminador de olores y repelente, no funciona. No sé qué hacer para quitarle los celos. A ver, mi querida Verónica, así es curioso. Como yo tengo una perrita, se llama Tequila. Y son encantadores, son una gran compañía, son una alegría de la casa. Ahora, sí te soy sincera, yo no tuve perro hasta que mi hijo menor tuvo 9 años, hace muchos años que tuvo 9 años. Porque es tener otro bebé en casa, tú lo has visto. Nada más que a nuestros bebés, el que acabas de tener, felicidades por cierto, le puedes poner pañal y ahorrarte muchos problemas, con un perrito no. Pero bueno, ya tienes tu perrito, ya tienes tu bebé, entonces ya, lo hecho está, hay que mejorar en casa. Mira, el eliminador de olores no siempre sirve. Ve a una veterinaria porque tienen productos que controlan más estas cosas. Por ejemplo, tienen productos para que donde está, donde debe de hacer sus necesidades, su pipí, su poposita y demás, le pones un spray que ayuda, no me preguntes cómo ni por qué, a que el perro quiera hacer ahí. ¿Me explico? Debe oler a cosas nefastas que solo los perros les gusta, y entonces por esa razón ayuda a que se vaya más para allá. Yo consideraba algo más fuerte que el eliminador de olores para tus muebles o donde se ha hecho pipí el perro, porque se impregna durísimo los olores, y una vez que tiene marcado ese olor, el perro tiende a querer hacer solo ahí. Lo otro es un buen entrenamiento. Algo que te dicen, por ejemplo, por un tiempo con los perritos que yo he tenido, que han sido 2, no creas que muchos, pero suelo leer sobre los temas que me interesan. Entonces, cuando empezaron a haber perros en nuestra vida, leí bastante sobre perros y pericos también, por si a alguien le interesa. Pero bueno, una lata de refresco, llénala de frijoles, de piedritas, de cosas que hagan ruido. Sí, obviamente cuando esté vacía, ¿no? La cierras, la tapas, lo que sea, y cuando esté haciendo algo mal el perro, cuidado que no esté tu bebé también ahí porque va a tener la misma reacción, sacude la lata. Es decir, esto lo asusta mucho y el perro va a asociar lo que estaba haciendo con un gran susto. Y antes de darle de periodicazos y antes de una serie de cosas, esto se ha comprobado que es muy efectivo en el entrenamiento de perros. Y en caso extremo y de desesperación, consíguete a un entrenador de perros que venga y te lo ponga en orden. Los hay, son muy buenos y en cuestión de 3 días hacen maravillas. Yo nunca he contratado a uno, afortunadamente, porque no he llegado a los extremos que tú tienes. Pero entre el bebé en casa y que tu casa huela a orines de perro, puedo entender en un caso extremo la emergencia. Muchas felicidades por tu bebé y ánimo. Cuéntame si se solucionó el problema y cómo, ¿no? Me interesaría, aunque no lo creas, saber cómo funcionó la cosa. Ahí me cuentas. Después, ¿cuántas preguntas llevo ahora? A ver, ya está Mónica, Paulina y Verónica, ¿no? Ya, este bloque terminó. Nos vamos ahora a una pausa y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Adán nos mandó un correo que dice: hola, recientemente me operaron del apéndice, pero antes de la operación estaba deprimido y solía ir a terapia para encontrar una solución. No obstante, después de la cirugía, no puedo dejar de pensar en la muerte. Hay días que no duermo. La preocupación de perder a mi familia o desarrollar alguna enfermedad que me deje mal de por vida me vuelve débil. Siento como si nada tuviera sentido y sé que no es justo para mí y para mi familia. ¿Qué puedo hacer? Yo era tan exitoso, o al menos así me sentía. Tenía proyectos, sueños. Ahora no sé cómo empezar de nuevo. Ojalá me puedas ayudar. Desde noviembre escucho los programas y tal vez puedas ayudarme a encontrar el rumbo nuevamente. Gracias. Pues Adán, bienvenido desde noviembre, muchas gracias por ser parte de Pregúntale a Mónica y espero que los programas que ya existan te sirvan. Tengo muchos que pudieran ayudarte a reenfocar tu vida. Por favor, en los ratos que puedas, velos escuchando. Son muchísimos, son más de 560, pero ve escuchando los títulos que más te atraigan. Y créeme que vas a encontrar ideas sueltas en diferentes episodios sobre todo este tema de reenderezar el barco hacia nuevamente tener entusiasmo y proyectos y sueños y alegría, ¿no? Primer punto. Segundo punto. La operación te agarró en un momento frágil. Adán, estabas ya deprimido. Entonces, yo espero que no hayas dejado la terapia porque la necesitas. Sobre todo porque ahora está creciendo la depresión hacia una ansiedad específica sobre lo que me dices, ¿no? Por tener alguna enfermedad incapacitante, sobre sentir que te puedes morir, sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces, la terapia es indispensable. Si sientes que el terapeuta se está quedando chico para la situación que tú estás presentando, busca otro, ni hablar. Uno debe de encontrar al especialista que nos funciona. Y eso es indispensable. Así que analiza a tu terapeuta y sigue con él o cámbialo si es necesario. Pero lo que pasa a veces con las operaciones, por más de rutina que puedan parecer, como el apéndice, es que nos recuerdan que somos frágiles. Nos recuerdan que efectivamente podemos morir. Y Adán, no te lo tengo que decir como una sorpresa en la vida. Nos vamos a morir todos. Tarde o temprano, lo que tenemos asegurado es que nos vamos a morir. Ni hablar. Lo que tenemos que hacer es lo más posible dentro de esta vida que tenemos, ¿no? Hacerla la mejor posible, lo más trascendente para nosotros. No tienes que cambiar al universo cada una de las vidas. Hay vidas que cambian al mundo, hay otras que nada más cambiamos a quienes tocamos a nuestro alrededor. A lo mejor mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis compañeros de trabajo. Dejas huella, dejas algo que significó importante para alguien. Y además que sea feliz, que sea tranquila. Pero yo creo que esta depresión que tú tenías se ligó muy fuertemente a esta sensación de fragilidad desatada por la operación del apéndice. Debe de haber una razón más de fondo que espero que la analicen, encuentren y determinen en terapia. Pero por lo pronto, y aquí es donde espero entrar yo en el qué puedes hacer. Primero, lo que decía hace un minuto. Actuar como si. No sabes lo beneficioso que es para el cerebro, no para los demás, que además tu familia se va a ver beneficiada al verte más animado, aunque por dentro tú no te sientas más animado, ¿no? Pero también el que tu conducta actúe va a ir cambiando la química de tu cerebro. Fíjate tú qué importante, Adán. El que tú te comportes como si estuvieras entusiasmado, como si estuvieras contento. Tú me dices que antes eras así, antes eras una persona exitosa, entonces ya sabes cómo te comportabas cuando lo eras, qué bromas hacías, cómo saludabas a tu gente, cómo te levantabas en la mañana. Aunque no lo sientas, Adán, hazlo. Créeme que poco a poco el sentimiento va a alcanzar a la conducta. Toma tiempo, se necesita persistencia y esfuerzo, pero lo vas a poder lograr. Entonces, este es el primer paso, Adán. Empiézate a comportarte como si. Nuevamente, está ese episodio que así se llama, comportándose como si. Está otro que se llama entrenando al optimismo. Alguno hablo sobre el poder de la mente y digo, hay otro más sobre el cerebro. Hay varios, Y obviamente cada vez que alguien me manda un correo con estos temas, digo otras cosas y demás. Por eso te sugiero, si así lo deseas, por supuesto, que escuches mis programas. Estoy convencida que la persona que los escucha regularmente, de alguna manera, y tengo que aclarar que esto no es una terapia formal, es una asesoría nada más. ¿Por qué? Porque me escriben por correo, no conozco a nadie, no los veo en persona, porque es a distancia, porque nada más están oyéndome y no hay interacción de contestarme al minuto, una serie de cosas. Es solo asesoría. Pero tiene efectos terapéuticos el oír determinadas ideas con regularidad. Entonces, sería un apoyo extra hacia el terapeuta y la terapia, el tratamiento que tú estés llevando en tu casa, en tu vida personal. Entonces, ánimo, Adán, esto va a pasar, pero sí depende de que tú hagas que las cosas sucedan, que provoques el cambio. Sé que está en ti el hacer esto porque eres una persona exitosa. Lo has sido, lo has demostrado y estás pasando por un bache, por un pequeño tropezón en la vida que ocurren. Así que ánimo y estoy segura de que las cosas empezarán poco a poco a ir mejor. Seguimos en contacto. Después está Arnett, que hace rato que no me escribía, pero ya ha sido parte del programa con anterioridad, y me dice, hola Mónica, hace 2 meses terminé una relación. Fui yo el que la terminó, pero no fue una decisión consciente o meditada, porque a pesar del tiempo transcurrido, la extraño y quisiera volver. Yo estuve casado y mi ex me fue infiel hace 4 años, y desde entonces no había tenido otra relación. Cuando empecé esta nueva relación, empecé inseguro y así me mantuve en los 9 meses de la relación. Tuve actitudes y comportamientos no sanos. Por ejemplo, temía volverme a equivocar y fracasar. Por eso me guardaba mucho mis sentimientos. No los expresaba. Además, me volví muy racional y veía sus defectos y los proyectaba. Además, muy celoso y le revisaba su celular siempre buscando pistas. Hubo un momento que mi novia se quedó sin empleo y pensaba montar un negocio con un antiguo exnovio. Ella no me lo comunicó. Eso me dolió y por ende me hizo dudar de ella. Cuando la confronté, me dijo que si tenía que elegir entre su trabajo y yo, me elegí a mí. Pero para mí no fue suficiente. Quiero aclarar que por circunstancias laborales ella tuvo que regresar a su ciudad natal a 8 horas de distancia y por eso nuestra relación, como 4 meses, era por teléfono y yo la visitaba una vez al mes. No lo hacía más por mi situación económica. Además, mi exnovia también me hacía sentir que colocaba otras realidades por encima de la relación. Por ejemplo, las amistades. Y eso también me llegó. Quisiera decirte, no sé si es a mi favor, que hice todo para poder trabajar en su ciudad, pero no se logró. Hace unas horas hablé con ella para encontrarnos y hablar de lo sucedido. Ella me afirma que tal vez no es la mujer que me puede dar lo que yo busco, que es seguridad, y que quiere estar sola, que necesita encontrar una respuesta a su vida. Me afirma que me ama y que guardará su amor y que confiemos en Dios, que si Él quiere que estemos juntos, volveremos a estarlo. No te puedo negar que la admiro y que le reconocí que mi herida o desconfianza era una situación que debía ser yo el que la debía saber manejar. No sé qué hacer. Quiero y deseo respaldar el silencio de la que fue mi novia, pero la extraño y la amo. Pero también sé que debo aprender a manejar mi desconfianza y mi temor a fracasar. ¿Cómo puedo hacer para reconquistarla si no es demasiado tarde? ¿Cómo manejo mis inseguridades al fracaso o a la infidelidad? Te mando bendiciones. Mira, mi querido Arnett, el primer paso a solucionar para volver con la novia sería la distancia, fíjate, porque 8 horas son muchas. La relación sí está hecha de lo cotidiano, de verse, de salir juntos, de hoy no nos vemos, de todo, pero la distancia es un factor importante. Entonces, no sé, si de veras quieres estar con ella, si crees que vale el riesgo, no se lo vais a cobrar nunca, esta sería una decisión tuya. Insistiría en volverme a acercar, ese sería mi plan, ¿no? Es decir, encontrar un trabajo por allá, por donde está ella y ver si me transfiero para allá. Pero como decisión mía, como algo que yo opto, que si no funciona ni hablar, fue un riesgo que tomé y me regreso o ahí me quedo o lo que sea, pero sin cobrárselo a ella, como ves, hasta por ti me mudé de vida y dejé todo. No, esto es tu decisión, Arnett. Lo siguiente es reflexionar, porque mira, obviamente el temor a la infidelidad De hecho, te podría decir, Arnett, voy a lanzarme y decir que de alguna manera puede cruzar por la mente de todo mundo, de toda pareja. El qué tal que ya no le gusta un día y qué tal que alguien se le presenta y más guapo y más alto y más fuerte y más... ¿no? Ahora, además, número uno es una inseguridad, un miedo que todos tenemos por ahí. Y a ti te pasa. Y a ti tu esposa te fue infiel. Y entonces hace realidad este miedo que todos tenemos y que no siempre decimos en voz alta, ¿no? En algún momento que cruce por nuestra vida. Entonces tú ya tienes una razón clara. Yo soy así porque mira lo que me pasó. Pero lo que me parece curioso, Arnett, que sucede en muchas relaciones, es que hacen una serie de cosas, es el efecto Pigmalión que le llamamos en psicología, el boicoteo de la relación, provocan con la conducta de las personas lo mismo que tienen temor de que ocurra. Es decir, tus inseguridades, tus celos, el revisar su celular, el ver sus defectos, toda esta cosa, lo que provoca es precisamente que la relación termine. Tú confirmas o haces que se confirme el hecho de que ella no va a estar contigo. ¿Me explico? Claro que todo tu comportamiento hace que ella diga, no, si yo le cuento lo de mi exnovio y que quiero hacer un negocio con él, se va a poner como en un energúmeno y entonces me lo callo, mal por ella si tú quieres, pero un poco también provocado por antecedentes de celos y juicios y malos sentimientos y yo no ocultar los míos y no expresarme. Y me explico, tú das todas las condiciones para que ella también se comporte de una manera en que confirme tu teoría de que, no es confiable, ¿no? Entonces, Arnett, la cosa, como decía, no sé si en este programa o en el anterior, pero la cosa es muy sencilla. ¿Qué quieres? ¿Quieres una relación buena, positiva, tierna? Defectos todos, ¿eh? Todos los tenemos. No vas a encontrar mujer sin ninguno. No hay hombre que no los tenga. Entonces, vamos a tener defectos. Va a tener peros la relación. No va a ser perfecta, por supuesto. Pero quieres compañía. ¿Quieres apoyo? ¿Quieres alegría en tu vida? ¿Quieres una buena mujer? Entonces, haz todo lo que te lleve a conservar esto. Entonces yo me pongo a pensar, estoy en una situación cualquiera en un día de lo más normal, día X en mi vida, y veo el celular de mi esposo. Y entonces yo debo de pensar, a ver, yo por cómo me engañaron, yo soy celoso, y entonces, a ver, le reviso el celular a mi esposo, él no está, se está bañando o no. La pregunta es, ¿el revisárselo me acerca a él? ¿Me hace sentir amor por él? ¿Él se va a sentir contento conmigo? Y nada más la respuesta te debería de guiar para saber qué hacer. ¿Esto hace mejor mi relación o no? Ahora, si yo creo que mi esposo me está engañando, entonces no necesito hacerme pato revisando un celular. Tengo que confirmarlo de alguna manera, a lo mejor sí, reviso el celular porque digo, ¿sabes qué? Este me está engañando y ni crea que se va a estar gastando el dinero la familia con otra, ¿no? Entonces, pero ya tengo un propósito al respecto. Entonces, tú haz lo que te acerque al propósito que tienes. Si lo que tienes es un propósito de amor, de compañía, de cercanía, de confianza, de tal, con esa vara mide tus decisiones, Arnett. Entonces, bueno, ya le dijiste, fíjate, ya entendí que lo que he estado haciendo no me ha abierto. Y eso cuesta mucho trabajo, Arnett, por ejemplo, ¿no? El empezar a saber que si quiero intimar con alguien, como lo decía yo al principio del programa, necesito sentirme vulnerable y decir, estoy contento, no estoy contento, esto sí me gusta, esto no me gusta. Pero en que no sean más los no me gustas. No, bueno, es que tú me dijiste que me abriera en sentimientos, entonces ahora te voy a decir todo lo que me revienta. Pues no, eso también hace un ambiente bastante nefasto en una relación. Pero sí dejar mostrar quién soy yo y decirle, ya le dijiste, a ver, mira, me he dado cuenta de A, B, C y D y quiero volver contigo. Y quiero echarle todas las ganas sabiendo que tengo este gran impedimento que es por mi historia estar inseguro, pero créeme que voy a hacer mi esfuerzo mayor en comportarme como si no tuviera esta inseguridad, como si nunca nadie jamás me hubiera engañado, es más, como si tú fueras mi primera relación en la vida. y entonces te comportas como tal, Arnett. No es tan complicado, pero es bien complicado, si me explico. Se puede y vale la pena. Así que ojalá, si esta es la mujer de tu vida, si esta es una buena mujer que vale la pena conservarla y luchar por ella y trabajar para la relación, adelante, Arnett. No hay más que ponerse a trabajar. Cuéntame cómo vas. Y finalmente, Macarena me dice, hola, Mónica, con respecto a tu respuesta, ya sé... Macarena me escribió hace un par de programas diciéndome que tiene problemas con su mamá porque se mete con ella para todo y en la educación de los hijos y se desespera y se frustra y se enoja muchísimo con su mamá, que nunca se han llevado bien, que la mamá tiene muchos celos de ella y que además... Macarena había construido su casa en un terreno y le construyó una casa a sus papás en el mismo terreno. Entonces ya, además de decirle un par de ideas a Macarena, le dije, pero a mí lo que me llama la atención es que tú hayas decidido hacer tu casa o hacer a la casa de tus papás en tu mismo terreno. Es decir, tú construiste literalmente, aquí ya no es metafórico, un ambiente de tal forma en que nunca salgas de estar cerca de tu mamá para que puedas seguir controlando, criticando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que investigues, Macarena, es por qué hiciste esto. ¿Qué beneficio tuvo para ti? Y Macarena me contesta. Hola, Mónica, con respecto a tu respuesta, ya sé lo que a mi mamá le molestaba. Era que mi papá era demasiado cariñoso conmigo y creo que eso le daban celos. Pensando en esto, se me vinieron recuerdos que tenía en el olvido o bloqueados. Se me vinieron a la mente unas imágenes que no sé si son verdaderas, pero que siempre han estado ahí. Era que mi mamá me obligaba a dormir con ellos y la mayoría de las veces yo despertaba sin ropa. También recordé que jugábamos a los novios cuando mi mamá estaba trabajando fuera de casa. Para mí es muy doloroso pensar que papá abusaba de mí y más aún pensar que esta rabia que siento es porque mi mamá permitía eso. No sé cómo enfrentar esto. Solo sé que hace 14 años, cuando encontré a mi esposo, mi papá me pidió perdón. En ese momento no recordaba por qué razón, pero ahora sé por qué lo hizo. Creo que fueron sinceros, o eso espero. Ahora también entiendo la razón por la cual siempre he sido desconfiada con el sexo opuesto. Con respecto a mis hijas, donde mis ojos las vean, a veces siento desconfianza hasta con el papá de las niñas y eso me ha traído muchos problemas, porque no sé cómo explicarle la razón. ¿Será por eso que nos llevamos tan mal? Digo, llevábamos, porque he hecho un gran esfuerzo gigante por entenderla y llevarme bien con ella. Y gracias a Dios, perdonarlos a ambos. Y eso no sabe cómo me ha sanado el corazón y me ha dado el equilibrio que necesitaba. Le cuento a usted esto porque este dolor que llevo en el corazón se irá conmigo a la tumba. Gracias, ya que he podido sacar esto que llevaba en mi alma y me hacía tan infeliz. Me despido agradeciéndole enormemente, ya que ha sido una gran ayuda para mí. Un beso y gracias. Me da gusto que te sientas mejor, Macarena. La verdad es que sinceramente espero que encuentres paz en tu vida. Tengo nada más dos comentarios. El primero, no contestaste a mi pregunta de la vez pasada. ¿Por qué decidiste acercar, ahora meto a los dos, a tu papá y a tu mamá, a tu terreno? Literalmente, al terreno donde vives. ¿Por qué si era un ambiente tan nefasto con tu mamá, tan claramente negativo con tu mamá, por qué decidiste construir cerca de ellos? Me explico, me llama la atención. El segundo comentario es, yo no sé qué abuso hubo, si hubo abuso o no. Lo que me cuentas no confirma por completo abuso sexual. Pero si hubo abuso, por lo que me dices que despertabas sin ropa, yo no sé si eras chiquitita y te hacías pipí y entonces te quitaban nada más la pijama y no sé. ¿Y a qué te refieres con jugar a los novios con tu papá? Pero si hubo algún historial de abuso, me preocupa impresionantemente que tú tengas hijas en el mismo terreno donde está tu papá. Porque los pedófilos, mi querida Macarena, tienen un rango de edad que les son atractivos. Es decir, para ellos y para ellas muy claramente les gustan, no sé, los niñitos entre 7 y 9 años, a otros les gustan entre 12 y 15 años, a otros les gusta, me explico, o sea, tienen su perfil que les es atractivo y cuando los niños o niñas están en este rango de edad, se vuelven la presa fácil para el pedófilo. Y a lo mejor tú ya creciste lo suficiente, dejaste de ser atractiva en el rango de edad que para tu papá lo es, y dejó de molestarte. Pero no necesariamente puede haber ocurrido que él enderezar el camino, me explico, y que ya no lo haga más. Entonces me preocupa mucho tus hijas. Así que por Dios, haz todas las medidas adecuadas para que lo que si tú pasaste no lo vuelvan a pasar tus hijas. Esto siempre en tela de juicio, como te digo, Macarena, porque no tengo claro lo que sucedió y no quiero culpar a nadie de algo que no haya hecho, pero tampoco quiero pecar de omisión, me explico, de hacer menos un problema que puede ser increíblemente grave. Así que pon lo que tengas que poner para proteger a tus hijas, para protegerlos a todos ustedes, y espero que tu vida vaya con más calma, más alegría, más paz. Y eso es todo por hoy, amigos, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx